Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo entero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la organización Acción contra el Hambre en la que se nos informa sobre la crisis de Siria, en la que esta organización ya cubría las necesidades básicas de miles de desplazados en el Valle de la Beqaa y que ahora empieza a trabajar en la frontera de Mesna, en el este del país. Ya son más de 700.000 los sirios en Líbano que está acogiendo. Para más información, contactar con www.accioncontraelhambre.org. Bienvenido, bienvenida a esta primera edición de nuestro programa en la temporada radiofónica 2013-2014. Como ya es habitual en cada ciclo radiofónico, hemos introducido cambios en el programa que desarrollaremos en sus diversas ediciones. Las novedades más significativas son: tenemos un nuevo patrocinador, A Contracorriente, hemos diseñado nuevos espacios y finalmente grabaremos con público asistente algunos espacios del programa en la sede de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. Seguiremos también redifundiendo nuestro programa en Radio Iris 7 y en Mislata Radio. Gracias por tu escucha y reconocimiento. Iniciaremos la edición del 6 de septiembre de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle. En esa ocasión, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha preguntado a la ciudadanía valenciana sobre la intención del presidente estadounidense Obama de intervenir militarmente en Siria por un supuesto uso de armas químicas por parte del régimen del presidente Assad. Próximo a comenzar el curso escolar 2013-2014, en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, el psicólogo Ángel Pozo nos hablará sobre cómo usar los premios y castigos en la educación de nuestros hijos e hijas. Nuestro Norte es el Sur, es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala. En la edición de esta tarde conoceremos la situación de Paraguay después de las elecciones que ganó el Partido Colorado. Carmen Salabert y Empar Salvador, miembros de Cedsala, entrevistarán a Alicia Stumpf, miembro de Cuña Roga y directora de Radio Candela. La historiadora Ofelia Vila nos hablará de la mujer en Argelia, después de un viaje que ha realizado a este país. Y lo hará en el espacio La Historia con Ojos de Mujer. En nuestro recorrido por los barrios de la ciudad de Valencia conoceremos el barrio de Lebón, una zona joven que tiene abundantes solares públicos abandonados. Tendremos como invitada a Teresa Seguí, secretaria de Amics del barrio Lebón. Finalmente, después de un verano solidario, nos acompañarán Isabel Sabater y Amparo Hurtado, miembros de Jóvenes del Tercer Mundo, que nos harán partícipes de su experiencia en México y Bolivia. Comenzamos a desarrollar estos temas.
A escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la intención del presidente estadounidense Barack Obama de intervenir militarmente en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad, que está pendiente de resolución en el Congreso, por el supuesto uso de armas químicas contra la población siria, hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
Muy bien, que no se tendrían que meter en guerra y que acabe la guerra. Es que están en guerra y esto es un desastre, está muriendo mucha gente. Y a ver si se acaba ya esta guerra y vivimos todos tranquilos.
Todo lo que sea evitar guerra, intervenciones y guerra, fundamentalmente, pues lo harían. Entonces, en cuanto a los supuestos, pues que lo averigüen bien, porque ya pasó lo que pasó con Irak.
Tiene razón América, pero yo no puedo hacer nada. Son ellos los que tienen que discutir esas cosas, que saben más que yo y tienen más potencia que nosotros.
Debería haber un organismo como la ONU, que en caso de violación de derechos humanos, como en mi opinión está haciendo Bashar al-Assad en Siria, pues debería intervenir militarmente un país en el que se están cometiendo atrocidades como la de Siria. Y la ONU, teniendo Rusia y China derecho a veto en la ONU, me parece que no es un organismo eficaz para hacer esta tarea. Así que estoy de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Siria.
Pienso que podían atacar de otra manera. Tampoco atacar, pero podrían hablar y podrían intentar otra vía más pacífica que atacar otra vez con violencia. Violencia con violencia no tiene sentido. De hecho, la humanidad está pidiendo que no se ataque. Si se pide por la paz, un país que va de progre o que es el más progre y que vaya atacando, aunque tengan petróleo, tengan lo que tengan, pero si van atacando, entonces hacen apología de lo contrario. no tiene sentido. Yo pienso que el dinero tiene mucho poder, pero pienso que deberían también poner las dos partes, unos por ser unos extremistas y los otros por ser tan extremistas en otra cuestión. Entonces creo que se puede llegar a un término medio, sin matar a gente que no tiene posiblemente la culpa. Y si alguien tiene que ir a la guerra, pues que sean ellos. O sea, que sean los políticos los que están al pie del cañón o dicen que están al pie del cañón. Que luego en realidad se van. El pueblo es el que está luchando realmente. Por ideales, porque los convenzan, por lo que sea. Pero creo que si los políticos estuvieran en primera línea de todo, cambiarían muchísimas cosas.
Si se mete Estados Unidos en una guerra que no es suya, acabará perjudicado Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos.
No se tendrían que aliar, que cada uno vaya a lo suyo. Si alguno tiene un problema con otro, pues que lo arreglen ellos.
Por lo que tengo entendido, históricamente Estados Unidos siempre ha invadido países en los cuales esos países tenían algo que les interesaba al gobierno americano. Entonces debe haber algún tipo de interés oculto por parte de los americanos para invadir ese país, porque hay otros países que tienen problemas mayores y realmente no van a ayudarlos. Sí que tengo entendido que hay bastantes países que necesitan ayuda. En África hay países donde hay dictaduras y ahí una intervención no estaría del todo mal. Se ve que no hay recursos que les interesa a ellos.
Puede ser otra trama de Estados Unidos para invadir otro país, tal como hizo con Irak. Bastante sin sentido. Por intereses económicos, por petróleo, como ha hecho con Irak, pues veo que está fatal, porque están privando de libertad a un pueblo que ahora mismo tiene sus luchas internas, pero sin embargo no van a ayudarlo realmente.
Pues que es otra más de Estados Unidos. Aquí nadie sabe con certeza nada y cuando apetece invadir, invade. Y habrán otros mil sitios que estén haciendo barbaridades y no hacemos nada. Si resulta que es un asesino y se va a intervenir porque todo el mundo queda de acuerdo en que ese hombre no puede seguir matando gente, me parecería perfecto. Veremos luego los negocios que salen de la intervención, que ese es el problema.
Los sirios, por ser sirios, tenían que tener derecho a su país, uno, y hacer lo que crean ellos conveniente con su país. No obstante, se supone que el Assad es un dictador, por tanto, no se puede esperar nada bueno de él. Lo que ha hecho no es bueno, pero tenemos la experiencia de Irak, que nos dijeron que tenían armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, y era mentira. ¿Por qué tenemos que creerlos ahora? Además, ¿quién le manda a intervenir en todos los lados? ¿El mundo es suyo o qué? ¿Por qué tiene que ejercer de vigilante de no sé quién o guardián de lo que no sea? Vamos, alabar lo que ha hecho Assad, tampoco podemos permitir que hagan lo que les dé la gana donde quieran. Desde el momento en que ningún soldado americano puede ser juzgado en ningún país porque no les da la gana, ¿cómo ellos pueden juzgar a nadie más? Me gustaría hacer esa pregunta. A él, ¿quién me contesta eso? En tu país, sus soldados pueden cometer el delito que sea y no se le puede juzgar. Y ellos incluso pueden juzgar a presidentes y llevárselo a su país y tenerlos encarcelados. Si de eso tenemos que vivir y a esas personas tenemos que considerar que son los gendarmes del mundo, pues Dios nos bendiga.
Debemos limitarnos simplemente a asegurarnos de que van al colegio o de que no se pelan alguna clase, sino que debemos estar al tanto del desarrollo del curso escolar, estar implicados, no digo ya que todo el mundo se apunte al APA de cada colegio, pero que estén en contacto con el funcionamiento del colegio, que acudan a las reuniones con los profesores, que hagamos el favor que vaya la mamá y el papá. Los papás también tenemos que implicarnos en el tema de la educación de nuestros hijos.
Ángel Pozo, psicólogo.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Vamos a acceder al espacio Aprendiendo a ser padres y madres, que es, como sabéis, una escuela para progenitores. En la educación infantil es fundamental llegar a compromisos con nuestros hijos e hijas y, por supuesto, que los padres y madres cumplan y respeten estos compromisos. Los especialistas consideran que no hay que imponer una serie de normas, sino llegar a través del diálogo, acuerdos, a negociaciones para generar una confianza. Los adultos deben ser respetuosos con lo que se decida en esa reunión familiar. Los premios y los castigos también inciden los especialistas que no hay que aplicarlos a cualquier conducta, ya sea esa positiva o negativa, sino que es cierto que hay que favorecer a través del refuerzo aquellas conductas que los padres y madres quieran que se repita y que sean más frecuentes. En cuanto al castigo, no debe ser el primer recurso que se aplique. Hay otras alternativas con quizás menos efectos negativos que la aplicación propia del castigo para conducir o para reformar algunas conductas determinadas. La ONU y el Consejo de Europa han instado a los estados para que prohíban el castigo físico a los niños en otra época bastante frecuente en la sociedad española. El castigo a los menores se debe llegar también a consensuar, ya que los hijos y las hijas deben saber qué consecuencias tienen cuando no cumplen esas normas, sean consensuadas o no. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres tenemos, como es habitual, a nuestro psicólogo Ángel Pozo, que nos hablará cómo usar los premios y los castigos en la educación con nuestros hijos e hijas. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Enrique.
Yo quisiera preguntarte, ya que la educación fundamentalmente se dirige a lograr unos fines, unos objetivos, ¿qué importancia tiene los medios para lograr esos fines?
Bueno, pues los medios son a veces tan importantes o más como los fines, porque no olvidemos que cuando usamos determinados medios también estamos enseñando determinados objetivos y determinadas pautas. Es decir, si nosotros, por ejemplo, conseguimos que nuestros hijos nos obedezcan a base de gritarles o amenazarles, pues les estamos transmitiendo ya directamente, aunque no de forma explícita, pero sí directamente, una herramienta o una manera de conseguir los objetivos y de cambiar conductas. En ese sentido, pues los medios son importantes. Esta cuestión es bastante compleja y no quiero liar aquí con cuestiones demasiado técnicas. Unos breves ejemplos. Si me permiten la expresión, ¿cuántas veces nos han entrado a ganar de estrangular a nuestro hijo, ¿no? Porque nos ha sacado de nuestras casillas, o nos hemos puesto a gritarle desaforadamente, o por qué no reconocerlo, se nos ha escapado la mano alguna vez, o hemos dado un puñetazo en la mesa, en fin. Todos somos personas, los psicólogos incluidos, y a veces se nos escapan las cosas. No por ser personas deja de significar que es una situación que no estamos gestionando correctamente. Hoy me gustaría en estos breves minutos pues hacer hincapié en algunas pequeñas indicaciones, señalar algunos pequeños errores que la mayoría de los padres solemos cometer para que podamos corregir un poquito nuestras pautas de educación. Quisiera plantear muy brevemente, cuando hablamos de premios y castigos, el concepto de castigo que utilizamos técnicamente no tiene nada que ver con lo que la población entiende por castigo. La gente entiende por castigo el pegar, el maltratar. El castigo, desde un punto de vista psicológico, es cualquier procedimiento o cualquier consecuencia, digamos, desagradable que hace que la persona reduzca su comportamiento en determinada medida. Si nosotros vemos que nuestro hijo lleva las manos en dirección hacia el enchufe y le damos un grito, estate quieto. Técnicamente hablando es un castigo, es un estímulo aversivo que reduce la conducta, en este caso de meter los dedos en el enchufe. Distingamos lo que es el castigo en el contexto técnico del contexto profano. La primera cuestión que me gustaría incidir es que la mayoría de los padres solemos tener unos principios saludables, una forma sana de educar a nuestros hijos, pero pecamos en algunas cosas. Por ejemplo, la primera de ellas es que la herramienta más poderosa de todas que hay para que nuestros hijos, digamos, tengan un buen comportamiento y lleven a cabo las pautas y las conductas que nos parecen saludables, no la usamos prácticamente. Y es el reforzar, el reconocer, el estar pendientes de los comportamientos positivos. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando este chaval está estudiando tranquilamente en su habitación y haciendo los deberes y no está dando morcilla ni está creando follón ni nada de eso, pues a la mayoría de los padres o madres no se nos ocurre acercarnos por allí, interesarnos por lo que está haciendo o hacer una frase de elogio, de aprobación porque nos gusta lo que hace. Simplemente asumimos que tiene deberes, los tiene que hacer, tiene que estar un rato en su habitación estudiando, trabajando, y eso, pues, entre comillas, es su obligación. En algunas ocasiones sí que lo hacemos, pero yo instaría a todos nuestros oyentes, papás y mamás, que hicieran la prueba y que hicieran el esfuerzo durante unos días de volcarse en comprobar qué pasa cuando yo a mi hijo le reconozco y le elogio, la palabra técnica, y le refuerzo a nivel social, esos comportamientos positivos que normalmente los ignoramos porque ya se desarrollan por sí solos. Esto no es solo tanto para que eso se potencie y se haga más, sino también para menoscabar los comportamientos negativos. Vayamos a la otra parte del ejemplo. Cuando ese chaval a las 7 de la tarde todavía no se ha puesto a hacer los deberes, pues probablemente los padres entonces sí que estemos ya prestándole un montón de atención, ya le habremos dicho 17 veces que las tareas que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y así pues cualquier otra conducta de mal comportamiento, desobediencia o de cosas que no nos gusta que hagan. No estoy queriendo decir que no se le tenga que decir nada, pero que la primera idea es que hagamos el favor de hacer hincapié especialmente en reforzar y en que se den cuenta de que nosotros percibimos y nos damos cuenta y apreciamos todos sus comportamientos positivos, en la medida de lo posible. No vamos a estar siempre diciéndoles cosas, pero de vez en cuando soltar alguna frase, algún elogio, fundamental. En muchas otras ocasiones lo que ocurre es que no somos consistentes. ¿Qué quiere decir consistente? Les voy a poner un breve ejemplo. Vienen algunos padres a la consulta y nos plantean problemáticas con sus hijos. Nosotros como técnicos pues les exponemos los procedimientos que tienen que llevar a cabo, cómo enfocar las cosas. La respuesta más habitual que nos encontramos es: ¡buah! Pero si eso ya lo he hecho yo muchas veces. Claro, pero es que hay que ser constante. Es decir, el que yo, por ejemplo, estipule que si no hace los deberes todos los días se va a quedar sin la PlayStation X tiempo, significa que yo eso lo tengo que aplicar de forma sistemática, siempre que ocurra. No aplicarlo las dos primeras veces y luego olvidarme y pasar a otra cosa. Y limitarme simplemente pues a sermonear, a gritar, a amenazar. Si he establecido como padre y le he avisado de que si hay una conducta de incumplimiento de algo, luego va a haber una determinada consecuencia, pues es absolutamente fundamental que yo mantenga la coherencia y persista, y que tenga consistencia a la hora de aplicar esa norma indefinidamente hasta que esa conducta se modifique. Yo entiendo que todos vamos mal de tiempo, muy agobiados, muy estresados, y que cuando llegamos a casa lo que menos nos interesa es ponernos ahí a pelear con las fieras. Si no mantenemos las pautas de forma consistente, lo que haremos es justamente provocar el efecto contrario. Como que les estamos enseñando, y me permiten la expresión, a torearnos, a manejarnos, porque saben que no somos consistentes y que nuestras amenazas normalmente no van en serio. Otro aspecto fundamental, fundamentalísimo diría yo, por favor, coordinación. La mayoría de los padres en este país son de dos progenitores, salvo las familias monoparentales. Es bastante frecuente que lo que diga la parte A luego sea desautorizado por la parte B o sea flexibilizado de forma más o menos explícita o más o menos oculta. Entonces hagamos el favor, que no nos cuesta nada, de que cuando tengamos que establecer una serie de pautas o de normativas de cara a nuestros hijos, pues eso sea absolutamente consensuado con nuestra pareja y que los dos estemos de acuerdo en lo que hay que hacer y en cómo hacerlo. Y si existe alguna discrepancia, porque seguramente se van a presentar, una cosa muy normal, que hagamos el favor de resolverlas fuera de la presencia de los interesados, que son nuestros hijos. Entonces, claro que podemos rectificar, claro que podemos tener discrepancias, pero de cara a modificar determinadas actitudes y comportamientos es fundamental que los chavales vean que tanto su padre y su madre están de acuerdo en la política que se está siguiendo y que funcionan bajo un mismo criterio y unas mismas consecuencias o acciones. El mensaje es mucho más sólido y mucho más coherente, porque si no, de nuevo, lo que estamos haciendo es enseñarles a saltarse las normas recurriendo a una de las partes, la que se sabe pues más débil o que cede normalmente. Por último, un tercer apunte, es muy recomendable el que nosotros apliquemos consecuencias o castigos cuando los chavales no se portan bien. No debería llevar asociado en ningún caso el que haya una connotación emocional negativa. Es decir, yo puedo dejar sin paga a mi hijo adolescente el fin de semana sin tener que levantar la voz, sin tener que mirarle, como yo digo, con cara de rayos gamma, ni nada de nada. Simplemente, pues, pasarle la responsabilidad. Hay una frase muy típica que podría ser muy adecuada, que es decir, veo que has decidido quedarte sin paga este fin de semana. Se le pasa la responsabilidad a él, nosotros hablamos con toda tranquilidad y le instamos a que la próxima vez intente hacerlo mejor, pero no le aplicamos esa connotación de tú eres malo, sino de que tú te portas mal y yo hago lo que tengo que hacer.
situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, al reconstruirse de vida, de nuevo El Salvador.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos la primera edición de nuestro Norte es el Sur, en la temporada radiofónica 2013-2014, espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cetsala. Con el ánimo renovado nos acompaña Carmen Salabert y Empar Salvador, brigadistas de Cetsala y colaboradoras de nuestro Norte es el Sur. Bienvenidas.
Bona vesprada. Hola, Enrique. Hola, Empar. ¿Qué tal?
Bona vesprada, Carmen. Bona vesprada, Enrique.
Avui anem a parlar de Paraguai i el seu procés electoral que es va celebrar el 21 d'abril passat i a què s'enfronta este país després d'aquestes eleccions. Paraguay, oficialmente República de Paraguay, es un pequeño país en la parte centro-sur y oriental de América del Sur. Limita con Argentina, Brasil y Bolivia. Tiene 6 millones de habitantes y 400.000 metros cuadrados. Paraguay tuvo 34 años de dictadura y 60 años de una democracia, entre comillas, que gobierna la oligarquía, es decir, el Partido Colorado, que actualmente ha vuelto a ganar las elecciones.
Y de este proceso electoral y la subida del poder del nuevo Partido Colorado, hemos contactado con Alicia Stumps, miembro de la organización feminista Cuñaroga, organización con la que trabaja Cetsala en Paraguay y directora de la radio comunitaria de esta organización, cuyo nombre es Radio Candela. Hola, Alicia, ¿qué tal?
Un placer estar en contacto desde aquí, desde el sur de Paraguay. Un inmenso saludo de toda la organización y de todo el equipo humano que conformamos Cuñaroga y Radio Candela.
Primero, ¿nos podrías hablar un poco, decir qué es la organización feminista Cuñaroga?
Sí, Cuñaroga es una organización feminista que trabaja en Encarnación desde 1998. Enfoca, digamos, sus ejes de acción en materia, digamos, de ciudadanía, con toda la propuesta de la agenda feminista, no solamente de Paraguay, sino que creo de América Latina y del mundo, trabajando el tema de la participación política de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la violencia de género, el tema de la participación plena de la mujer en la vida social y política del país. Y luego un eje importante también dentro de la lucha por la democratización de las comunicaciones, no solamente a través de una radio comunitaria, Radio Candela, sino a través de la articulación con los sectores de la comunicación que luchan por una legislación justa para el sector de la radiodifusión comunitaria, como una forma de democratizar también la sociedad.
¿Nos podrías decir cómo han quedado las fuerzas políticas que se presentaron en las elecciones generales del 21 de abril de este año en Paraguay? Coméntanos también cómo ha quedado el partido Cuña Pirenda, al que apoyasteis, y el Frente Guasú del expresidente Lugo.
Sí, las elecciones del 21 de abril, como ya lo mencionaron, retoma el poder en términos, digamos, de la presidencia a nivel ejecutivo, el Partido Colorado. En el Parlamento, si bien se reposiciona el Partido Colorado en materia de cantidad de legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, lo nuevo vendría a ser el sector del Frente de Guasú y de Avanza País, sectores de izquierdas que ingresan ahora con mayor presencia en la Cámara de Senadores, principalmente, no tan así en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Los partidos que son más de derecha, llámese Patria Querida, Partido UNAC y el mismo Partido Liberal, digamos, que en su momento fue aliado de Lugo, son los partidos que, podríamos decir, perdieron fuerza dentro del Parlamento. Entonces se reposiciona el Partido Colorado y el Frente Guasú, con el Movimiento Avanza País, son quienes incorporan, en el caso del Senado, 7 senadores, 6 senadores y 1 senadora mujer, y 3 diputados, 2 diputadas y 1 diputada, ¿verdad? O sea, con mayor fuerza en el Senado, Paraguay hoy tiene una configuración diferente, en donde la izquierda, a través del Frente de Guasú y Avanza País, se configura como la tercera fuerza política en esta instancia, ¿verdad? Respecto al tema de Cuña Pirenda, Cuña Pirenda fue una propuesta feminista que apostó por una dupla de mujeres socialistas y feministas para la presidencia y la vicepresidencia, con candidaturas para diputados, senadores y parlamentarios en 10 departamentos del país, de los 17 que tiene, y si bien no alcanzó ningún escaño en ninguno de estos ámbitos, el proceso iniciado es un proceso sólido, es un proceso que está convocando a un sector importante de la población, especialmente las mujeres, a ver y hacer la política de otra forma. En ese sentido, Cuña Pirenda da sus primeros pasos. Creemos que con estos 2 años de existencia, la experiencia que marcó, digamos, este proceso electoral de abril y lo que se viene hacia adelante es realmente lo que hay que valorar y entender, que este es un proceso que recién arranca, ¿verdad? Cuña Pirenda tiene mucho por dar más allá de los resultados del 21 de abril pasado.
Hola, Alicia. Según algunos diarios, se dice que hubieron muchos observadores extranjeros durante el proceso electoral. Pero aún así, a pesar de estar estos, algunas voces han denunciado, pues, venta de votos, trato diferente durante la campaña electoral en los medios de comunicación, a los partidos de izquierda, etcétera. ¿Qué nos podrías decir sobre esta cuestión?
Sí, esto es así, tal cual, ¿verdad? O sea, los vicios del proceso electoral con el manejo de los partidos tradicionales se vio teñido por la venta de las cédulas, o sea, la compra de votos de la gente. Mucho antagonismo también se vivió, producto justamente de que los medios masivos de comunicación presentaban la situación electoral como bien polarizada, ¿verdad? Y los 2 candidatos de los partidos tradicionales, excluyendo prácticamente del debate político, mediático, electoral a los partidos de izquierda y los partidos progresistas. Una muestra muy elocuente de eso fue el gran debate que se organizó, digamos, con los candidatos, los 4 mejores candidatos posicionados en los canales de televisión, y no fue invitado ningún representante de la izquierda. Estaban inclusive los partidos de la derecha, más derecha, que es el partido Patria Querida, que luego de las elecciones se demostró que no estaba ni siquiera en 4º lugar, ni estaba en 6º, en 7º lugar. El candidato de la izquierda, correspondiente al Frente Guasú, que salió 3º prácticamente, no fue invitado. O sea, hubo una exclusión muy arbitraria por parte de los medios de comunicación en el debate electoral de la propuesta de los partidos de izquierda, y eso tuvo una incidencia importante, digamos, en la definición del voto de mucha gente, ya que el caudal de indeciso era alto. Esto nos demuestra que evidentemente el tema de la democratización de los medios es urgente en Paraguay, porque si no seguiremos viviendo este tipo de situaciones en donde los medios pintan una realidad que les conviene y luego mucha gente se deja influenciar por esto.
después de casi 60 años en el poder, el Partido Colorado, ya que él fue el partido de Stroessner, ¿qué puedes decirnos sobre a lo que se enfrenta Paraguay y sobre la polémica figura del actual presidente Horacio Cartes?
Yo creo que Paraguay se enfrenta a una estructura que permaneció durante estos últimos 5 años en el poder. O sea, el Partido Colorado perdió el poder ejecutivo en el 2008 cuando gana Lugo, pero en la práctica y en toda la estructura de poder del Estado, el Partido Colorado continuó presente y gran parte de este Partido Colorado proviene de la era de la dictadura. Esa gente siguió estando presente porque en los ministerios, en los entes descentralizados, en las gobernaciones y en los municipios. Esta vuelta al poder ejecutivo a través de Horacio Cartes es formalizar más esa presencia que no dejó de estar en ningún momento en Paraguay, ¿verdad? Con el desafío que implica para todo el movimiento social organizado de Paraguay hacer frente a esto, porque evidentemente se vienen tiempos difíciles, tiempos de retroceso. La figura polémica, por cierto, de Horacio Cartes también es una figura, es un empresario, según comentan, digamos, quienes están cerca de él, con un carácter bastante especial, bastante autoritario, con prácticas, digamos, inclusive dentro del mismo Partido Colorado se le cuestionan. Así que el desafío evidentemente es grande para toda la sociedad.
¿Qué pasará ahora en el campo con la distribución de tierras mal habidas que queden y con las reivindicaciones de las organizaciones campesinas e indígenas?
El desafío es tener la capacidad dentro de los sectores progresistas y de izquierda, donde, digamos, el sector campesino es, digamos, uno de los sectores organizados más importantes, el más importante en realidad en Paraguay, que se tiene, es tener la capacidad articuladora y de unión de todos estos sectores para efectivamente ir visualizando con mayor fuerza la necesidad de la reforma agraria, la necesidad que se puedan ser escuchadas estas reivindicaciones campesinas. Eso es lo que queda en este momento, más allá de que quizás en este gobierno poco se pueda lograr. Es el momento de reposicionar la lucha, reagrupar al movimiento social campesino organizado, visualizar a nivel nacional, sobre todo internacional, esta situación de desigualdad extrema que existe en Paraguay.
Suponemos que con Horacio Cartes en el poder aumentará la presencia yanqui en Paraguay y todo lo que esto conlleva. También la producción de los transgénicos, ganando estas tierras a los campesinos. ¿Qué nos puedes comentar?
Va a seguir siendo así. La permanente injerencia de los Estados Unidos en Paraguay no ha dejado de ser también, digamos, hablando claramente, ¿verdad? El tema de agricultura mecanizada fue ganando territorio. Hay una importante presencia brasileña en Paraguay, digamos, de los grandes propietarios de extensiones que van, digamos, absorbiendo las tierras y que van dejando afuera, expulsando a las familias campesinas, generando un mayor cordón de pobreza en las ciudades, sin muchas alternativas para la familia. Eso yo creo que va a permanecer y, si bien, digamos, en este Congreso recién asumido, en este momento en Paraguay se está discutiendo fuertemente el cobro de impuestos a la exportación de soja, ¿verdad? Esto entra de contramano a lo que los grandes empresarios sojeros en Paraguay esperaban del gobierno de Cartes. Así que este es un tema del que se va a hablar mucho en este gobierno.
Sabemos que durante el gobierno del presidente golpista, Federico Franco, las radios comunitarias fueron perseguidas e intentaron censurarlas. Tú, como directora de Radio Candela, lo has vivido en primera persona. ¿Piensas que esta persecución va a continuar?
Creo que sí. El Partido Colorado históricamente ha, digamos, perseguido a las radios comunitarias de diferentes formas, indirectamente, generando legislaciones y reglamentaciones que impiden nuestro funcionamiento y nuestra existencia en sí. El ejercicio del poder del Colorado se da, digamos, muy desde la práctica del caudillismo, de la práctica de que son dueños de todo y que creen que hay que ser consecuentes con el discurso que ellos tienen en su práctica política. Ya se vivió en este un año, digamos, del gobierno golpista de Federico Franco. De hecho, nosotras como Radio Candela, prácticamente después del golpe fuimos intervenidas, o sea, con argumentos técnicos nos querían, digamos, objetar nuestro funcionamiento, pero así también muchas otras radios comunitarias de sectores campesinos en la zona de Curuguatú, en donde ocurrió la matanza, nos demuestra que el papel de las radios comunitarias, el rol de las radios comunitarias molesta, y muchas veces esta molestia ha llevado a decomisos, a notificaciones de cierre, mucho tipo de amedrentamiento, digamos, por las autoridades coloradas y liberales en este caso de la zona. Así que creo que ese es otro llamado también para el movimiento social en Paraguay, a estar alerta a lo que se viene.
Alicia, ya hemos acabado la entrevista. Con lo que nos has contestado, los oyentes se habrán hecho una idea de lo que pasa y puede pasar en el Paraguay después de la subida de los colorados.
Gracias, Alicia, por colaborar con nosotras y un abrazo solidario. Y desde Cetzala, deciros que os acompañamos en vuestra lucha.
Muchas gracias, compañera. Es siempre, digamos, muy importante para nosotras sentir este apoyo, este acompañamiento que ya tiene muchos años con ustedes, como en esta organización fraterna Cetzala, y esperamos que continuemos así por mucho tiempo más. Gracias por esta entrevista.
Gracias.
Ha estado con nosotros Alicia Stun, de la organización feminista Cuñaroga de Paraguay, que es también la directora de la radio comunitaria Radio Candela, que tiene esta organización.
Pues hem arribat al final del programa després de les vacances i ha sigut en este país Paraguai que ve treballant Cetzala ja molt de temps. Adeu, en part, i fins el d'ací 15 dies.
Adeu, Carme.
Toledo fue la primera gran ciudad musulmana conquistada por los cristianos en 1085. Y como en otras capitales de Al-Ándalus, allí existían bibliotecas y sabios conocedores de la cultura que los árabes habían traído del Oriente y de la que ellos mismos habían hecho florecer en la península ibérica. Con la presencia en Toledo de una importante comunidad de doctos hebreos y la llegada de intelectuales cristianos europeos, se genera la atmósfera propicia para que Toledo se convierta en la mediadora cultural entre Oriente y Occidente. Un ejemplo edificante que habría que poner en práctica en los tiempos que corren.
Ofelia Vila, historiadora.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
vamos a abrir la sección La Historia con Ojos de Mujer para hablar sobre la mujer argelina. Hablar de la situación de la mujer en el mundo y en la sociedad occidental es hacer referencia a no respetar los derechos humanos. En el ámbito islámico, la religión está muy presente en sus sociedades y hay códigos como el de la familia en Argelia que realmente excluye a la mujer, vulnerando así la constitución argelina y los derechos humanos. Las asociaciones feministas tradicionalmente están reivindicando la defensa de la educación mixta, la lucha contra el maltrato, la violencia, los asesinatos que se han cometido con ella durante décadas y la modificación de una ley electoral que permite delegar el voto en otros miembros de la familia. Aunque el reconocimiento de la mujer desde el punto de vista de los derechos humanos es un asunto político, sí que también podemos incidir en que el Corán contempla una serie de artículos que discriminan o consideran a la mujer inferior al hombre. Concretamente voy a leer uno de ellos que dice lo siguiente: los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios les concede sobre ellas. Evidentemente, este párrafo que está inscrito en el Corán no respeta los derechos humanos. Esta tarde tenemos con nosotros a Ofelia Vila para hablarnos sobre la mujer argelina. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Yo sé que has estado en Argelia últimamente y sí que me gustaría que nos comentaras cuál ha sido el motivo de este viaje y qué conclusiones has extraído.
Sí, he viajado a Argelia por motivos laborales y no conocía este país. He estado en Argel y allí he tomado contacto con organizaciones feministas y con organizaciones sindicales, sobre todo con las mujeres sindicalistas. Son mujeres muy valientes, son mujeres que están en lucha, son mujeres que piden nuestra solidaridad y que denunciemos los hechos que allí ocurran para que de alguna manera y a nivel internacional se incida para corregirlos. Buenas tardes a todas y a todos. La intervención de esta tarde la he querido titular así, Las mujeres argelinas, motivada por ese reciente viaje a Argel que me ha permitido tener la ocasión de hablar largo y tendido con mujeres argelinas y analizar su situación. Mujeres organizadas en sindicatos y en otra serie de organizaciones feministas. Vaya por delante desde aquí mi reconocimiento, respeto y solidaridad a todas las mujeres argelinas que ahora mismo tienen una situación difícil, como nosotras en otro momento de la historia la hemos tenido. Y es necesario difundir las dificultades que las mujeres tenemos en distintas partes del mundo para, una vez conocidas, contribuir a paliarlas. Hablemos un poco de Argelia. Este país que se encuentra enfrente de nuestras costas y que está mucho más cerca de todos nosotros y nosotras que cualquier otro punto de la península ibérica. Sin embargo, este país es el gran desconocido del que nos llegan pocas noticias y las que nos han llegado hasta ahora no son precisamente halagüeñas. Es un país del norte de África cuya máxima extensión está ocupada por el desierto. La situación privilegiada de su actual capital, Argel, convirtió a este país en un centro comercial importantísimo durante el siglo XVI. Convertida en puerto seguro dentro del recinto de sus sólidas murallas, se almacenaba y comerciaba con los productos de los corsarios. Fue una ciudad muy próspera durante esta época que contaba con lujosos baños públicos, una escuela de teología y un hospital para pobres. Todavía quedan vestigios de esta prosperidad. Aunque Argelia tenía cierta autonomía, dependía del Imperio Turco y en 1830 fue conquistada por Francia y pasó a ser una colonia importante en el norte de África. Argelia fue una colonia de poblamiento, puesto que su benigno clima y sus condiciones estratégicas provocaron que muchos franceses se instalaran en este enclave, que aunque era muy diferente a la metrópoli, sin embargo estaba muy cerca de su territorio. Y como cualquier otra colonia, en ella se realizó una expoliación de todas sus fuentes de riqueza y una permuta de los caracteres culturales. lo que provocó el desarrollo de un espíritu reivindicativo que triunfaría con la independencia de Argelia después de una terrible guerra de liberación que duró de 1954 a 1962. Y en medio de todos los conflictos siempre se encuentran las mujeres, que sufren las consecuencias directas de un estado de guerra, ya que muchas de ellas fueron consideradas como botín de guerra y tuvieron que subsistir, a menudo, haciéndose cargo de todo lo relativo al sustento familiar y con un nulo reconocimiento de sus tareas. En la época de Boumediene, posterior a la Guerra de Liberación Argelina, se concedieron toda una serie de beneficios sociales de los cuales también se beneficiaron las mujeres. El régimen argelino impuso una política económica centralizada y la renta generada por las exportaciones de petróleo permitió una redistribución de la riqueza, gracias a lo cual el régimen obtenía una cierta paz social. En épocas prósperas, las mujeres tenemos un grado de discriminación menor. Pero a partir de 1986, cuando bajó el precio del petróleo, el sistema social impuesto empezó a debilitarse. Esta coyuntura internacional ha hecho que se hayan ido produciendo recortes importantes en estos beneficios y se dé paso a una privatización de las riquezas en las que este país basa la fuerza de su desarrollo económico. Lo cierto, además, es que desde 1992 Argelia vive una guerra sin nombre, donde el terrorismo se ha cebado con todos aquellos y sobre todo todas aquellas que piensan de una manera distinta el ciclo de la violencia fundamentalista y de la represión militar impide una solución política y asfixia a todos los sectores. Actualmente Argelia se encuentra sumida en una crisis económica que tiene sus consecuencias en los sectores más débiles de la población, y quienes se ven directamente afectadas por ello continúan siendo una vez más las mujeres. La precarización del trabajo mundial afecta sobre todo a las mujeres respecto a su permanencia en el puesto de trabajo, la estabilidad en el mismo, la discriminación salarial, el empleo a tiempo parcial y un largo etcétera, etcétera. Actualmente, las mujeres argelinas tienen un buen nivel educativo, y aunque en la legislación laboral no existe discriminación, en la práctica, la mano de obra considera solo a los hombres. Por otro lado, estoy convencida de que ninguna tradición cultural, sea basada en fundamentos históricos, costumbristas, tradicionales o religiosos, justifica la discriminación de las mujeres. Ya llevamos 21 siglos de historia y hemos demostrado suficientemente nuestra valía y compromiso social. Insisto, no hay ninguna justificación posible ante el hecho de que las mujeres argelinas tengan en vigencia un código de familia que continúa admitiendo la poligamia y la tutela de las mujeres. Cualquier mujer argelina, para tomar una decisión, tiene que solicitar el permiso de un varón de su familia. La mayor parte de las mujeres argelinas están en contra de esta situación. Protestan vivamente cuando hablas con ellas, pero es cierto que esta visión tradicional de la situación de las mujeres que impera a menudo necesita que todas las mujeres conozcamos las situaciones de este calibre para desarrollar nuestra solidaridad y posterior denuncia de los hechos. Yo, desde la radio, pongo mi granito de arena dando a conocer una situación que provoca todo nuestro rechazo y solicito de los poderes públicos su pronunciamiento en contra de estos hechos.
Consideramos que haya una nueva ley de participación ciudadana para que los vecinos digan cuáles son sus problemas, que tengan un acceso más directo al ayuntamiento y que las mismas juntas de distrito tengan de verdad la posibilidad de mejorar la ayuda al vecino a través de los mecanismos que se estimen oportunos.
Francisco Albert, presidente de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Nuestro recorrido por los barrios de Valencia, hoy nos vamos a detener en el área de los Caminos Sagrados, concretamente en el barrio de Lebón, para lo cual tenemos con nosotros a Teresa Seguí, secretaria de AMICS del barrio Lebón. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Vamos a incidir en primer lugar para tener referencias sobre lo que después vamos a incidir y hablar. Ese nombre de barrio Lebón, ¿a qué se refiere?
En este barrio hubo una fábrica de gas Ciudad que estaba situada en la calle Islas Canarias, actualmente es la calle Lebón, y este nombre se debe en honor al químico francés Philippe Lebón, que fue el inventor del sistema del alumbrado mediante gas, y entonces a eso se debe el nombre. Se patentó en 1799 y así se quedó el nombre.
¿Podemos establecer un poco de historia de este barrio que me comentabas antes, que era sobre todo joven?
Sí, es un barrio de nueva creación. El barrio, pues la verdad es que está conformado por familias que tienen un niño, dos niños. Esto es un barrio de creación nueva porque todos los solares se han construido todo fincas. Cuando empezó lo que fue el boom urbanístico, se crearon ahí una serie de viviendas y todas las viviendas ocuparon gente que hoy puede tener 30 y pico, hasta 40 años, y entonces somos todos jóvenes.
¿Y en esa zona qué había antes? ¿Huerta?
En esa zona estaban lo que eran las cocheras de la EMT, que prácticamente van de la calle Las Canarias a la avenida Baleares, que está ahora en la actualidad. Luego estaba lo que era la fábrica del gas. Estuvieron también lo que eran las grúas, y eran todo campos. Campos de tomates, campos de pimientos, y eso viene pues de unos 20 años hacia aquí, donde se han construido todas las fincas.
¿Los límites del barrio León cuáles son?
Estaríamos hablando de Tomás de Montañana y llegaríamos hasta lo que es la calle Pintor Maella.
Y está dentro, como decía antes, de lo que es la zona de Caminos al Grao.
Sí, Camino Hondo del Grao, es lo que se llamaba antiguamente.
¿Y qué estatus tienen las personas que residen en este barrio León?
Hablaríamos de un estatus medio. Gente trabajadora, prácticamente ahí por las mañanas se va todo el mundo a trabajar y ya vuelven ya por la tarde. Gente trabajadora normal, ni estatus alto ni bajo, o sea, medio.
¿Hay tejido, hay vida asociativa en esta zona de Valencia? ¿Hay organizaciones? ¿Hay apoyos entre la ciudadanía para conseguir objetivos?
Como la gente es joven, lo que es ayudas y asociación no hay mucha. En este momento en el barrio solamente existe lo que es FUNDAER, la Asociación del Voluntariado. Ahí se imparten cursos, viene muchísima gente y sí que se ve más movimiento, pero en cuanto a los vecinos, como no es un barrio antiguo en el que, por ejemplo, se conozcan ya de mucho tiempo padres, abuelos y todo eso, es más bien un barrio de nueva creación, pues la gente entra y sale y no hay mucha convivencia vecinal.
Teresa, si te parece, vamos a hablar sobre lo conseguido, entre otras cosas, por la presión vecinal. Me estoy refiriendo a esa plaza Pedro II, que se luchó mucho por que ese solar tuviera un jardín. Antes estaban allí las instalaciones del gas, el depósito del gas. ¿Qué ha supuesto para la vecindad ese jardín y ese respeto al monumento histórico que supone el depósito antiguo de gas?
La asociación lleva el nombre de Garlevón porque generalmente lo que es ese parque y lo que era esa parcela inicialmente, sobre esa parcela fue el inicio de las reivindicaciones de lo que ha sido la asociación vecinal, porque ese parque es como si dijéramos el pulmón, dentro está lo que es el depósito y es el alma del barrio. Entonces pusimos ese nombre prácticamente por eso. Las reivindicaciones, al final se ha conseguido el parque, afortunadamente, pero se luchó mucho por ese parque, se han hecho muchos tipos de manifestaciones.
Y se ha realizado, se ha conseguido, sí. Se ha construido, pero sin embargo, a mí me interesa que nos comentes el hecho de que las tierras de esa zona, de ese jardín, de ese parque, estaban contaminadas.
Sí.
¿Eso quiere decir que se construyó el parque y se descontaminaron previamente esas tierras o no es así?
Pienso que ese parque ha tardado tanto en hacerse porque era muy problemático. O sea, la parcela se conocía que estaba contaminada, que tenía una serie de problemas y entonces se han ido resistiendo hasta que al final pues se han visto un poco forzados por todo, por el barrio, por los vecinos. También ellos lo han hecho así a nivel electoral porque siempre han utilizado esos para ellos engrandecerse viniendo las campañas que venían. Llegó el Plan E, hizo que se presupuestara ese parque. Ese parque se presupuestó, empezaron las obras, pero la sorpresa es que al empezar a construir el parque se vio que las tierras de ese parque estaban contaminadas. Un vecino desde el balcón de su casa vio que la tierra que sacaban no era el color que tenía que ser. Entonces bajó una noche, cogió una muestra, se la llevó a su puesto de trabajo porque él es químico, la analizó, efectivamente la tierra contenía cuya, que es una sustancia muy tóxica, y entonces se notificó al ayuntamiento y el ayuntamiento tuvo que parar las obras y se vio obligado a iniciar un proceso de descontaminación, tuvo que llamar la consellería, el parque estuvo parado 9 meses, nosotros preguntábamos, oye, ¿qué pasa? No, es que tal, es que cual, tal. Al final se agotaba el plazo para poder aprovecharse de lo que era el presupuesto del Plan E y el parque se construyó. ¿Se descontaminó? Mi opinión es que se descontaminó superficialmente. O sea, en principio, la primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento, ellos, uy, que descontaminar cuesta una pasta, que hay que llevarse la tierra en cápsulas a Algeciras y luego hay que volver a traer tierra nueva. De eso no ha ocurrido nada. Ahí se vieron unas personas con un mono blanco como que estaban descontaminando, pero yo creo que eso se descontaminó hasta ciertos metros, que ellos han creído que de ahí ya no había ningún peligro, pero yo creo que el parque se ha construido sobre tierra contaminada.
Y en cuanto, Teresa, a las canalizaciones de gas que aún subsisten en el subsuelo, ¿tú crees que contienen alguna bolsa de gas aún y que puede afectar de alguna manera y en algún momento a la ciudadanía?
Sí, yo creo que eso también, otro tema que hemos tratado con el ayuntamiento, ellos dicen que ya no es responsabilidad de ellos, que eso es responsabilidad de Cegas, porque parece ser también que Cegas es la que ha pagado la parte de la contaminación, en fin, ha llegado con el ayuntamiento a un acuerdo. Eso, dentro del mismo parque todavía quedan instalaciones del gas, eso es de Cegas. Cegas es la que tiene que venir y quitarlo, pero ellos se entienden. Hoy siguen habiendo conductos de gas,
se oyen motores, a veces se tiene que pedir que vengan a bajar el volumen porque molesta, y en el barrio sigue habiendo conductos de gas.
Vamos a ver si te parece ya actualidad. Eso es pasado inmediato, que os ha costado mucho esfuerzo conseguir esto con esos inconvenientes o preocupaciones que tenemos en cuanto a la contaminación de la tierra y a la posibilidad de que exista aún en el subsuelo alguna bolsa de gas. Sin embargo, en esa zona, en ese parque, en ese depósito, en su interior, hay ratas, ratones, cucarachas.
Sí, otra reivindicación era en cuanto al depósito. El depósito, hubo vecinos que pedían que se quitara, hubo vecinos que les gustaría que se conservara. Al final el ayuntamiento conserva el depósito porque el depósito es de cultura y entonces ellos no quieren quitar el depósito, entre otras cosas porque supone un gasto muy grande y ellos no lo quieren asumir. Nosotros respetamos que el depósito se quede. A mí personalmente me parece muy bien que se quede, forma parte de la historia del barrio, es un monumento muy simbólico, identificativo de lo que ha habido en ese barrio. Pero lo que también hemos pedido al mismo tiempo es que ese monumento se mantuviera y que lo arreglaran, cosa que ellos, bueno, lo pintaremos por fuera e intentaremos integrarlo dentro de lo que es el parque, que es exclusivamente lo que han hecho, pero por dentro ese depósito tiene una loneta, tiene todos los hierros, está todo completamente lleno de agua, hay ratas y el depósito está de origen.
Y ante esa situación de ratas, de roedores, de posible contaminación, de cucarachas, ¿qué habéis hecho?
Este verano tuvimos precisamente una plaga de cucarachas. Notificamos al ayuntamiento la situación en la que se encontraba el barrio. Ellos respondieron de que sí, que se iban a aplicar las medidas y el protocolo en ese caso de desinfección. Y parece ser que en septiembre o a finales de agosto se desinfectó porque hemos visto las cucarachas muertas por las palmeras.
Vamos a incidir, si te parece ahora, Teresa, en solares, que hay ahí varios que necesitan una respuesta por parte del ayuntamiento pronta y beneficiosa, evidentemente, para la ciudadanía. Esa plaza de Ascensión Siribella no está cerrada, es un barrizal cuando llueve, existe un muro de la antigua fábrica. ¿Cuál es la respuesta vuestra y la decisión del ayuntamiento ante estas quejas?
El barrio se creó, las parcelas se vendieron a las promotoras construyeron las fincas, pero luego han quedado ahí una serie de solares, que son solares todos de dotación pública, que el ayuntamiento los tiene en abandono. Ellos ahora ya creo yo que han hecho el Parque Lebón y ya se creen que para 10 o 15 años ya no van a invertir en el barrio. Entonces han dejado, por ejemplo, el barrio de la Plaza Ascensión Siribella, está contiguo a las oficinas de Cegas, y lo que es la Plaza Ascensión Siribella es lo que era el antiguo parking de la fábrica. Todavía queda el muro y las puertas de entrada a lo que era la fábrica en la actualidad, y eso lo que hace es impedir que se tenga un acceso a la plaza. Hay restaurantes y locales que se quejan de que desde la Avenida Baleares no hay visibilidad para ver lo que hay dentro. Incluso la gente cree que, como es una propiedad privada, es muchísimo más limitado el acceso. Entonces, lo que nosotros venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo, porque se han tenido en cuenta todos los solares al mismo tiempo, es que, por favor, esas puertas y ese muro que hace que se limite el acceso a la plaza, que lo tiren, que eso es muy simple, si es que eso en dos horas lo quitan, y que tiraron un camión de grava a lo que es la parcela para que, por ejemplo, hoy, después de que haya llovido en Valencia 5 días, sea una piscina, que hay gente que tiene el coche ahí y que no lo puede sacar.
¿Y por qué crees que no se ha hecho eso, que el ayuntamiento se inhibe de esa propuesta vuestra?
Pasa de gastar, de invertir, yo no lo entiendo, porque es muy simple y económicamente tampoco le supone, pero como son obras menores que a ellos no les suponen ningún tipo de propaganda, ellos van a las obras en las que se ven. El Parque Lebón, qué bonito ha quedado, qué bonito ha quedado.
¿Los vecinos de la zona apoyan vuestra reivindicación?
Sí, sí, los vecinos de la zona apoyan todas las reivindicaciones. Son conscientes del esfuerzo y de lo que se ha tenido que trabajar hasta conseguir lo que se ha conseguido.
Otra plaza también conflictiva que demandéis una pronta solución es la de Santa Apolania, donde estaba antes las antiguas cocheras de la MT. Ahora es una plaza, un solar, que está junto a un jardín. En esa zona, ¿qué van a hacer? Porque ahora es un aparcadero de coches, ¿no?
Sí, la mitad de las cocheras de la MT se vendieron a una empresa privada, promotora, construyó una finca, se hizo un jardín. El resto de lo que es las cocheras de la MT hoy sirve de aparcamiento para 300 coches, que yo los he contado desde el balcón y caben perfectamente. Pues ahí están todos los días los 300 coches llenos de cristales, llenos de basura. Tenemos un policía local del barrio, que es el que está por nuestro barrio, que de vez en cuando, y gracias Jesús, denuncia los coches abandonados y vienen y se los llevan.
y así estamos.
También es una zona pública, sí, una zona del ayuntamiento.
Es una dotación pública que estaba previsto construir un parque y hicieron un intento de construir un aparcamiento que al final no salió y retiraron los carteles y en la actualidad pues está así, tal cual.
¿Qué crees tú que van a hacer con esa zona?
Pues
¿y la propuesta vuestra cuál es?
No, nuestra zona es que desde luego se construyó una zona verde y nuestra propuesta era que allí se construyera un centro deportivo. Porque la verdad es que el barrio, estamos entre la Avenida de Francia, entre Trafalgar, entre la Avenida del Puerto y Abenalabar, y estamos ahí como un poco que somos de todo el mundo y no somos de nadie. Nosotros crecimos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha crecido, pero nosotros estamos ahí sin ningún tipo de equipamiento público.
Cuando habláis de zona deportiva, el ayuntamiento os remite a Trafalgar, ¿no es así?
Sí, nosotros solicitamos un pabellón deportivo con piscina, pero nada, nos dicen que como cerca del barrio nuestro está el de Trafalgar, pues se supone que con el de Trafalgar ya nos tenemos que aprovechar todos y que ya no sé si ellos lo miden por kilómetros o por habitantes, no hay para construir un nuevo centro deportivo.
Otra zona también que reivindiquéis que se haga algo con ese solar es el que está próximo a la avenida de Baleares, que está contiguo a una zona infantil de juegos y a un jardín. En esa zona también es pública. ¿Qué proponéis al ayuntamiento que haga? Porque ahora se ha convertido, según las informaciones mías, en un vertedero, en una zona sucia y peligrosa.
Sí, esa parcela además al final conseguimos que la vallaran. No sabemos si ha sido mejor o peor porque ahora está vallada y ahí crece. De vez en cuando vienen y la limpian porque ahí hemos tenido muchos problemas, había muchos árboles, ahí la llegamos hasta limpiar los vecinos un domingo, salir y limpiarla y de momento pues la parcela la vallaron y no tienen ni idea. Ni tienen ni idea ni se preocupan, lo más mínimo.
¿Y qué crees tú que se puede hacer en ese solar que está vallado? ¿Qué es lo que más le beneficiaría a la ciudadanía del barrio León?
También reivindicamos un centro social. Nosotros no tenemos centro social porque nosotros, la asociación de vecinos no tiene dónde reunirse porque es una zona nueva. Tenemos las ventajas de estar junto a las artes y las ciencias porque da mucho prestigio, pero luego no tenemos ningún servicio, no podemos tener un local porque la verdad es que es muy caro. Ya le planteamos al ayuntamiento a ver si rehabilitaban la caldera y la podíamos dar como centro social. No hay forma.
¿Te refieres a la caldera? ¿A
qué? Depósito.
El depósito, el antiguo depósito,
sí,
de
que
gas.
Que se restaurara y que se lo entregaran a los vecinos para tener un sitio donde reunirse, o jubilados, para poder leer, para poder. Pero no, ellos no, porque eso forma parte de cultura. Ves ahora cultura pedir dinero. Imagino que no es el momento, ¿no? Nos podíamos reír, pero no nos lo darán.
Otra crítica que también hacéis, en este caso al Ayuntamiento de Valencia, a la administración local, es la limpieza que observáis en las calles del barrio León, que no es tanta como antes.
No, eso lo observamos desde antes del verano y la verdad es que eso sí que los vecinos, ¡ay, cómo está el barrio, cómo está el barrio! Da pena el barrio y Valencia, porque la verdad es que se ha notado que desde mayo ha habido un descenso muy importante en la limpieza de Valencia. De hecho, la panadera Isabel del barrio me dice, ay, es que le pregunto al barrendero, ay, es que el que se va de baja y el que se va de vacaciones no lo sustituyen. Entonces, claro, se nota claramente de que la limpieza se queda en la Avenida de Francia y los demás ya no somos personas. La Avenida de Francia y Tomás de Montañana, que es lo que se ve cuando pasan por la calle, pero el resto no.
En cuanto a contenedores, ¿qué podemos comentar? Que también es un tema que preocupa a la ciudadanía del barrio León.
Sí, por los contenedores, la verdad es que en Valencia se tendrían que plantear cambiar el sistema de funcionamiento porque ahora la gente baja los enseres en la calle. Tampoco entiendo por qué cuando hay un servicio del ayuntamiento, pero hay gente que necesita escarbar los contenedores para sacarlo de los contenedores y hay veces que hay más basura fuera de los contenedores que dentro de los contenedores. Entonces eso ocurre y si luego no vienen a barrer, pues a veces ir a tirar la bolsa de la basura es una odisea.
O sea, es cuestión más de educación de la ciudadanía que de número de contenedores.
De educación y de número de contenedores y del mantenimiento de los contenedores, porque la verdad es que los contenedores dan pena. Y el sitio donde están los contenedores, pues tendrían que ser un poco más exigentes en la hora de la limpieza, porque a veces vas y la verdad es que se nota que hace falta limpieza.
En algunos barrios de Valencia se quejan de que ahora el camión con agua que desinfectaba las calles pasa menos que antes o no pasa. ¿En el barrio este vuestro habéis observado que ese camión que limpia las calles tiene la misma frecuencia de paso que antes o no?
No, ya no viene. Yo ya compruebo que desde mayo ha habido un descenso muy grande. Esa es otra. Viene y desinfecta las calles, sí, pero si no barren, es que lo tenemos todo en las fachadas. Tienen que venir y barrer, limpiar y luego desinfectar, pero nos levantamos la mañana siguiente, está exactamente igual. Muy sucio, muy sucio.
Otra cuestión, ya nos quedan pocos minutos, que me gustaría que comentáramos, Teresa, es la disponibilidad de locales públicos para que la ciudadanía del barrio este vuestro de León pueda desarrollarse y crear redes sociales para mejorar la calidad del barrio. Concretamente, vuestra asociación, ¿dónde está ubicada? ¿En qué sede?
No, nosotros no tenemos sede, ya lo comentaba antes, porque económicamente tampoco tenemos mucho presupuesto, somos vecinos, pero no participamos todos. Y nosotros lo que venimos haciendo es que durante un tiempo, lo que fue el inicio de la asociación, nos estuvimos reuniendo en Fundae, nos dejaban un aula de la fundación, gracias desde aquí. Pero claro, ellos a las 8:30 cierran las oficinas, a las 8:30 la gente generalmente no, todavía no ha vuelto a su casa de trabajar. Y entonces teníamos problemas porque claro, necesitábamos más tiempo. Y entonces el director del hotel ABA, gracias también, nos prestaba una sala y nos hemos venido reuniendo allí. La verdad es que ellos siempre han tenido una actitud de ayudarnos siempre que haya sido necesario.
Otro elemento que también me gustaría destacar es el grado de participación de la ciudadanía de Glevón, concretamente la asociación que tú representas. ¿Qué iniciativas hay en ese sentido? ¿Hay una representación significativa o la gente, las personas se inhiben un poco y solamente se manifiestan cuando es un problema que les afecta directamente a ellos y a ellas?
Sí, la verdad es que hay gente muy maja, que si insistiéramos, sí que se podría conseguir que la cosa... Pero claro, la gente cada vez es más individual, lo que yo te digo, se levantan por la mañana, se van a trabajar, luego vienen por la noche, luego el Parque Lebón se ha conseguido, ahí se ha desinflado un poco la asociación porque realmente lo que era el cartel de la reivindicación se ha conseguido. Entonces ya habría que ponerse a trabajar en otra cosa. Luego la lucha es muy grande, hay que insistir mucho, hay que trabajar mucho, hay que ir día a día. Y eso la gente que trabaja, que somos jóvenes, que tenemos hijos y todo eso, pues necesitaríamos pues gente más mayor, que tuviera más tiempo libre, que pudiera ir a la federación, enterarse de subvenciones y de muchas cosas. Pero claro, en este momento pues la colaboración es muy poca.
Como asociación, ¿tenéis algunas actividades que desarrolláis durante el año? Las personas que quieran esa iniciativa de participar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Lo tenemos bastante difícil porque el no tener local te limita mucho, porque claro, la gente puede preguntar, pero entre que preguntas y obtienes la respuesta se pierden muchas cosas. Lo interesante sería tener un local donde la gente supiera que tal día, tal hora se cuenta allí. Entonces eso nos limita mucho porque nos reunimos exclusivamente cuando hay algún punto que haga falta que lo tengamos que comentar, y que entonces eso hace que con el tiempo se ralentice todo mucho y al final se difumine.
Teresa, un mensaje a la administración para conseguir esos objetivos que aún tenéis pendientes de realizar y que muchos años estáis detrás de ellos para conseguirlos y el ayuntamiento se resiste a hacer efectivo algo que en principio no supondría un coste excesivamente elevado a las arcas públicas.
Que la administración no nos olvide que estamos en una zona muy bonita, pero que no nos quieren lo que nos tendrían que querer. Que, por favor, la Plaza Ascensión Chirivella es necesario. Ahí hay muchos negocios y mucha gente con mucha ilusión que quiere trabajar y que muchas veces lo que encuentra son impedimentos.
Y a la ciudadanía del resto de Valencia que se plantee visitar el barrio Lebón, ¿qué le podemos decir? ¿Qué puede encontrar allí? ¿Qué interés puede haber turístico, cultural, histórico?
Como hablábamos al principio, el depósito del gas es una imagen muy identificativa de la historia del barrio. Se ha construido un parque muy bonito, también hay que decirlo, gracias. Es un barrio bonito para pasear, está muy cerca de la ciudad de las ciencias y encontraría muy buen ambiente.
Gracias, Teresa Seguí, secretaria de Amics del barrio Lebón, por tu intervención.
A ustedes.
cómo orientarse a nivel de inserción laboral, de formación, de terminar de formarse, por ejemplo, al acabar la facultad, cuando no se tienen esos estudios, responde a esas finalidades, a la educación en valores, al respeto al medio ambiente, a la cooperación, a cualquier cosa que hoy en día en la calle cualquier joven está interesado y que de alguna manera no sabe cómo realizar esos proyectos. Aquí lo que hacemos, nosotros mismos creemos los proyectos que nos interesan.
Asociación Xaloc Joves de la Unión General de Trabajadores.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Empezar en la sección Otras Luces, y antes voy a leer un texto de una canción cuyo autor es un indigente, una persona de la calle. Dice lo siguiente: mucha gente te observa y se aleja de ti, ignorando todo aquello que tú has de sufrir. Tú solo pides una ayuda para sobrevivir. A veces te sientes atrapado, que quisieras dejar de existir. Tus días son pesados, buscando algo de comer, ropa para vestirte y agua para beber. Te refugias en cualquier lugar para poder descansar, esperando el día siguiente que pasará. Te drogas y te embriagas para poder olvidar todos esos problemas que no te dejan en paz, y quieres borrar tus complejos de ignorancia que no te dejan vivir en paz. Ya no aguantas más esta vida miserable, no soportas más esta horrible situación. Estás en espera de que esto ya se acabe. Irte de este mundo sería lo mejor. Creo que es suficientemente explícito como para comprobar hasta qué extremo hay desesperación en estas personas, que hay millones en todo el planeta, especialmente en los países empobrecidos, como puede ser México y Bolivia, en sus municipios de Tijuana y Santa Cruz de la Sierra, lugares donde han estado nuestras invitadas de esta tarde, Isabel Sabater y Amparo Hurtado, que pertenecen a la ONG Jóvenes del Tercer Mundo. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Hola, Amparo.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar esta entrevista, y sí que me gustaría iniciarla, Isabel, conociendo un poco vuestra organización antes de que nos describáis ya en sí vuestra actividad solidaria en estos países. ¿Qué es Jóvenes del Tercer Mundo?
Pues Jóvenes del Tercer Mundo es una ONG dedicada a la cooperación con los países del Tercer Mundo, sobre todo ayudando al desarrollo socioeconómico de estos países y trabajando en favor de los niños y jóvenes, sobre todo en el tema de la educación, que pensamos que es un pilar muy importante para que estos países logren salir de su situación.
¿En qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
Pues se fundó en 1988 en Madrid, y un poco vinculada a los salesianos. A partir de un grupo de antiguos alumnos de los colegios salesianos, pues empezaron a reunirse y se constituyeron como asociación. Y luego ha ido pasando el tiempo y a partir del 2001 se ha constituido como fundación.
¿Y los motivos iniciales de la creación de esta ONG
¿Son los mismos que actualmente o eran otros?
Son los mismos que actualmente. Estos antiguos alumnos habían tenido contacto con salesianos que habían estado en misiones. A raíz de este contacto con los misioneros surgió la posibilidad de ayudarles de algún modo, de empezar a realizar alguna campaña de sensibilización, que conocieran lo que estaban haciendo esos misioneros en estos países, y se creó de este modo.
¿Podemos destacar algunos acontecimientos significativos desde ese momento de la fundación, 1988?
En 1991 empezaron lo que ya conocemos como los proyectos. Ya de un modo más formal se empezó a ver una persona contratada que llevó todo el tema de proyectos, que empezó a gestionar y a tramitar con instituciones públicas pues lo que son las ayudas, lo que conocemos hoy día como las ayudas públicas para estos países. Y luego ya posteriormente empezó a ampliarse la ONG, sobre todo en Madrid, con otros departamentos, por ejemplo sensibilización, el departamento de sensibilización que se creó en el 2001, porque se veía que también era necesario pues aquí en España motivar lo que era conocer y sensibilizar, concienciar a la población sobre este problema. Entonces comenzó este departamento.
¿Podríamos destacar algunas actividades significativas que realiza jóvenes del tercer mundo?
En el tema de sensibilización, campañas. Se han tenido diversas campañas. Mozambique, por ejemplo, en representación un poco de los países africanos, de lo que podría ser la cultura africana. Se han tratado diferentes temas de este país, pues a nivel sanitario, a nivel educativo, la mujer. Se han trabajado con unos materiales que hemos realizado la ONG. Se han ofrecido a diversos colectivos, tanto colegios como entidades juveniles. Y se ha desarrollado un poco una labor de sensibilización. A su vez también se realizó una exposición, se elaboraron unos materiales y unos carteles para que hubiera también una posibilidad de ver una realidad de un modo visual que la sociedad de hoy en día es tan importante, y se ha tenido esta exposición por toda España.
Vamos a hablar un poco de financiación. ¿Cómo se capitaliza vuestra ONG?
A través de las subvenciones, básicamente los proyectos. Hay una parte de lo que es el proyecto que se destina a la formulación, al seguimiento y al desarrollo del proyecto. Entonces, a raíz de estos fondos, la ONG realiza el seguimiento de los proyectos y puede avanzar. Y luego, a través de fondos privados, lo que son donaciones de instituciones, de personas particulares y de los socios. Lo que estamos intentando trabajar todo el ámbito, lo que es privado, todas las aportaciones, tanto de personas particulares como de empresas.
¿Podríamos decir a qué organizaciones está vinculada Jóvenes del Tercer Mundo?
Sobre todo coordinadoras de ONGs de desarrollo, la Coordinadora Valenciana de ONGs de Desarrollo, la Coordinadora en Bilbao, la Central en Madrid, principalmente coordinadoras de ONG, y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.
¿Existen sedes, aparte de Valencia, Madrid también has comentado, en qué otras provincias están implantadas?
Estamos en 18 comunidades autónomas, son 5 sedes regionales, las más importantes, que serían la sede de Madrid, la sede de Bilbao, León, Córdoba y Valencia. Serían las sedes más importantes. Y luego, a raíz de estas sedes regionales, surgen las delegaciones locales, que diríamos más pequeñas. En Valencia, pues hay en Valencia, en Burriana, en Alicante, más pequeñas.
Vosotras habéis ido con programas internacionales. ¿Podemos destacar cuáles son las características de esos programas que se dirigen hacia el exterior? ¿Hay algo que los diferencie?
Pues serían programas destinados a jóvenes y adultos, programas para voluntarios desde los 18 años. En nuestro caso hemos ido por un corto periodo de tiempo, pero lo que la ONG quiere potenciar es el voluntariado de larga duración. Normalmente se van de 6, 9, sobre un año de duración, porque vemos que un mes es un poco periodo para adaptarse, implicarse en el proyecto y comenzar a funcionar y a trabajar con estos colectivos. Entonces pensamos que es necesario un periodo más largo, un periodo de un año es lo ideal que consideramos. Se da también un periodo de formación, desde luego no se manda el voluntario sin antes un periodo de formación, tanto en las sedes regionales como en la sede central. Durante una semana el voluntario está allí conviviendo permanentemente en régimen de internado y se da un cursillo más intensivo.
Aparte de ese voluntariado internacional, que es el caso vuestro, existe otro nacional. ¿Ese nacional qué actividades realiza?
El voluntariado nacional, sobre todo a raíz de la vuelta de los voluntarios, se realiza lo que es la labor de concienciación, de dar charlas o de expresar el testimonio, al igual que hemos venido aquí, pues un poco dar nuestro testimonio de lo que hemos vivido, de dónde hemos estado y lo que hemos hecho.
Me gustaría que nos comentaras un poco, Isabel, ¿cómo se forma el voluntario? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué materias?
El voluntario en un principio normalmente te llama y no sabe muy bien cómo encaminarse, qué es lo que quiere hacer. Entonces hay un periodo inicial, un poco de explicación de lo que es la ONG, de lo que pretendemos, cómo trabajamos nosotros. Y el voluntario más que nada se lo piensa y tiene que tenerlo claro a la hora de irse, porque es un periodo bastante largo. Analizar un poco las motivaciones que tiene a la hora de que no sea una vía de escape de una situación personal problemática o un poco psicológicamente cómo está. Comienza un periodo de formación un poco más largo, sobre todo dirigido a lo que es ver el proyecto y ver también que va a estar con unas comunidades salesianas. Nosotros trabajamos con los salesianos, entonces se va a convivir en una comunidad salesiana. Y eso es importante que el voluntario lo tenga claro, nosotros no lo negamos, que desde el principio lo tenga claro y que esté dispuesto a asumir ese compromiso. Entonces se trabaja en lo que es el ámbito salesiano, lo que son las comunidades, y una vez está el voluntario, ya está más definido, se manda a Madrid. En Madrid está, pues lo que te he comentado, una semana allí intensivamente, y los responsables de la sede central pues ya analizan un poco, también ven el proyecto, la formación que tiene, el proyecto que le podría ir mejor, pues debido a su formación, si es maestro, si es trabajador social, si es educador, si no tiene ninguna formación y podría encajar en otro tipo de proyectos. Entonces se analiza su situación y ya se busca un proyecto adecuado. Suele convivir en una comunidad salesiana, entonces se intenta integrar en lo que son los hábitos y costumbres del país también. Se intenta que haya un voluntario anteriormente, si no es que ya lo hay, pues que haya como una vía, que no llegue el voluntario solo allí y no sepa qué hacer, sino que haya otro voluntario español de la ONG que haya estado antes y se hace el intercambio.
Y en cuanto al pago de ese viaje, seguros, ¿quién costea todo eso?
El viaje se lo costea el voluntario, y luego allí el alojamiento y la manutención están cubiertos, no tiene que pagar nada. Jóvenes del Tercer Mundo tiene un seguro de asistencia tanto de viaje como de médico que cubriría todo el periodo de estancia. Por eso es muy importante que se inicie en una fecha determinada y finaliza en otra fecha, vamos. Entonces el voluntario consigue integrarse cada vez más en el proyecto.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros a Isabel Sabater y Amparo Hurtado, que son dos voluntarias de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, que nos van a comentar y describir sus experiencias en México y en Bolivia, porque han atendido a niños y jóvenes sin recursos. ¿Qué motivaciones teníais para, primero, seleccionar o vincularos a este proyecto, y en segundo lugar, viajar a México, Tijuana en el caso de Amparo, o a Santa Cruz en Bolivia en el caso de Isabel?
Bueno, pues yo en principio mi motivación fue pues porque yo siempre he estado de voluntaria dentro de los salesianos en un centro juvenil aquí en Valencia, y bueno, pues ya me apetecía dar un poco un salto, hacer otra visión, ver un poco lo que eran realidades diferentes. Siempre estás aquí en España, conocía un poco el proyecto, me interesó, me puse en contacto y a la aventura.
¿En tu caso, Isabel?
También un poco parecido, también porque yo también he sido animadora de centro juvenil. Al empezar a trabajar y a vincularme con la ONG, pues empiezas a pensar un poco que tu experiencia se queda corta y que necesitas vivir eso allí, o sea, experimentarlo como ellos viven y lo que están pasando. Entonces se daba la posibilidad pues de este verano ir para allá y hacer una experiencia de este tipo.
Pero antes no habíais tenido ninguna experiencia en países empobrecidos.
No, ninguna.
Yo tuve un proyecto con la Universidad de Tánger, estuve en Marruecos, pero fue 10 días, fue también un proyecto en una escuela realizando actividades de animación.
¿Y cuál fue la respuesta de vuestros familiares y amigos cuando ya definitivamente decidisteis que os ibais a México y a Bolivia?
Mis amigos muy bien, porque sabían que era una cosa que me hacía mucha ilusión, que llevaba mucho tiempo pensándolo en hacer, y luego ya en mi casa, ahí ya fue la cosa un poco más peliaguda, porque no les hizo tanta gracia por el tema de irte a un país que no sabes lo que te va a pasar y estar lejos. Se les convence, y como tú tienes mucha ilusión y muchas ganas, al final siempre hace.
Yo en mi caso, como dice Isabel, los amigos encantados, también sabían que era algo que yo estaba buscando, que tenía esa inquietud desde hacía mucho tiempo. Y mi familia, la verdad es que me apoyó desde el primer momento. Fue como una cosa hecha. Me voy este verano, planteé el proyecto, lo que iba a hacer, cómo iba a hacer, la ONG, y entonces lo vieron todo también y dijeron, adelante.
Antes de ese viaje, ¿qué expectativas teníais? ¿Qué pensabais, tu Amparo, de México, Tijuana, y en el caso tuyo, Isabel, de Santa Cruz? ¿Habíais formado una idea determinada de estas localidades?
Una idea, yo tampoco tenía mucho, lo que pasa que fue un poco un desconcierto por el tema del clima también. A mí me desconcertó mucho porque era invierno y sin embargo llegué allí y era clima tropical, 24 grados, entonces vas preparado como para el invierno, para el frío, para la lluvia, y luego llegas y dices, no, es que Santa Cruz es pequeño, es como un microclima dentro de Bolivia, que de hecho lo comprobamos porque luego salimos a La Paz, a otras regiones, y desde luego hacía 7 grados, entonces era como muy diferente, y ya te habías creado una expectativa que con la realidad no tenía nada que ver.
Yo en mi caso fue un contraste con Tijuana, cuando me dijeron que me tocaba el destino de Tijuana, piensas que está al lado de la frontera, que va a ser muy parecido a Estados Unidos, tienes la idea de cómo son las casas aquí, y cuando llegas pues no tiene nada que ver, ¿no? Allí lo que es el centro de Tijuana aún más o menos está construido, luego a la periferia pues son todo chabolas, y piensas que está tan cerca de Estados Unidos y que no tiene nada que ver.
¿Cuánto tiempo estuvisteis cada una en vuestros respectivos destinos y a cuánto ascendió el coste del viaje?
Yo estuve un mes, el billete más o menos me costaría unos 1.000 euros... y luego allí lo que es la estancia, pues los gastos personales que cada uno pueda tener.
Yo en mi caso pues estuve 2 meses y el billete, que fueron 875 euros más o menos, y un poco lo que dice Isabel, los gastos personales, porque allí lo que es el alojamiento y la comida lo tienes cubierto por los salesianos.
Si os parece, vamos ya a adentrarnos en los respectivos programas. Como tú has hablado, Isabel, más que Amparo, si te parece, cedemos un poco la palabra a Amparo para que nos describa algunas cuestiones de su estancia en Tijuana. ¿Cuál fue la finalidad y objetivos que tenía el proyecto con el que tú participaste?
Pues ahí en Tijuana los salesianos tienen oratorios. Tienen 7 en total en la ciudad de Tijuana, que la ciudad de Tijuana tiene una extensión de casi unos 30 kilómetros. El proyecto que tenían allí eran los oratorios, y en cada oratorio constaba de lo que era la parte de parroquia y luego la parte en sí de oratorio, en el cual pues se realizaban actividades de tiempo libre con los niños. En este caso, como eran actividades de verano, en verano se realizaban lo que llamaban vacaciones felices con Jesús, que era una escuela de verano con los niños del barrio. Allí pues hacíamos actividades desde repaso escolar, manualidades, teatro, deportes, etc.
¿Y esas carencias de los niños y jóvenes las había detectado el propio grupo salesiano y fueron ellos los que organizaron ese programa?
El proyecto tiene ya casi 10 años, entonces ellos durante 10 años en Tijuana estuvieron mirando, hicieron primero un análisis de la realidad, de cuáles eran los barrios más necesitados, y a lo largo del tiempo pues ellos decidieron establecerse en los barrios más marginales de Tijuana. De hecho, cuando comenzaron, pues a los alrededores de lo que era el oratorio no existía absolutamente nada, estaban solo ellos, y al principio allí pensaban que si estaban un poco locos por ubicarse en esas zonas. Y luego con el tiempo, pues Tijuana tiene un ritmo de crecimiento enorme, crece 3 manzanas al día. Obviamente la ciudad se ha comido completamente lo que son los oratorios, pero eso no deja de ser que sean barrios marginales rodeados de mucha miseria y pobreza.
¿Ese crecimiento a qué se debe, eso, a la miseria y a la pobreza?
Pues se debe principalmente que Tijuana la llaman como la ciudad de paso, pues porque allí en México lo que ocurre es que todo el mundo tiene la tendencia a ir a Estados Unidos. Entonces piensa el mexicano que yendo a Tijuana pues estará un mes, 2 meses, que es una ciudad de paso, para poder pasar al otro lado, que es Estados Unidos. Cuando llega a Tijuana se da cuenta que la realidad no es esa. Toda la maravilla que le hayan dicho, que en Tijuana iba a encontrar trabajo, que iba a ganar dinero, pues que no es tal, que el trabajo cuesta conseguirlo, no lo pagan bien, son muchas horas, no te da el dinero para pasar a Estados Unidos, y aparte Estados Unidos cada vez está más duro entrar, conseguir el visado, pues es difícil, la verdad.
Esas carencias de los niños y jóvenes que atendíais, ¿a qué crees tú que se deben?
La causa, principalmente, un pez que se muerde la cola, porque allí llegas, te sitúas, y como piensas que va a ser para poco tiempo, el mexicano pues entonces tampoco tiene esa ansia de construir algo. No les preocupa pues que el niño se escolarice, no le preocupa pues una educación, porque ya es, voy corriendo al otro lado y se me pasan los problemas. Entonces no tienen esa ansia ni esa sensibilización sobre la educación. Entonces los niños al no ir a la escuela van por la calle, y entonces ya entran todo lo que es el mundo de las drogas, etcétera.
¿La ciudad tiene recursos propios? ¿Qué tipo de actividad se desarrolla allí? ¿Es rica y materia prima y fábricas, industrias?
Casi todos son industrias, sobre todo americanas, pues están fábricas como la Sony, etcétera, y mucha industria. Es una ciudad que tiene casi recursos. Entonces la gente llega allí y lo poco que se puede colocar en el sector servicios, Tijuana vive de Estados Unidos, porque un poco también es zona de turismo. La gente empieza a ser mayor de edad cuando tiene 18 años y en Estados Unidos es a los 21. Entonces muchos jóvenes de Estados Unidos pasan la frontera, porque al pasar de Estados Unidos a México no te piden absolutamente nada, lo comprobé personalmente, pasas una valla y ya está. Entonces pues los jóvenes el fin de semana, los jóvenes americanos deciden pasar a México. Entonces México vive, Tijuana en este aspecto vive un poco del turismo, del ocio de los americanos.
Concretamente, Amparo, tu actividad con este proyecto, ¿cuál era? ¿A qué te dedicabas?
Yo estaba de voluntaria en lo que era el oratorio, estaba en un oratorio que se llamaba San José Obrero, y ahí era un poco pues una escuela de verano. Desde que llegabas y hacías un buenos días, que era un poco juntarnos todos de todas las edades diferentes, hacer un poco de oración, hacer una especie de juego, luego ya nos dividíamos por grados, por cursos, y hacíamos una hora de repaso escolar. Después del repaso escolar pues ya nos íbamos al descanso, al receso. Ahí durante el receso siempre estábamos con los niños jugando pues a fútbol, a un baloncesto, a vóley, jugando a juegos de mesa. Y luego ya empezaban las actividades un poquito más lúdicas, que serían pues desde el mimo, cuentacuentos, manualidades de todo tipo. Eso por la mañana. Después cada uno se iba a comer. Y luego por las tardes volvían, empezábamos otra vez con actividades de teatro, de baile folclórico, baile moderno. Y luego ya para acabar la tarde, cuando ya caía el sol, pues era más de fútbol, baloncesto, voleibol. Porque luego al final de todo lo que era la escuela de verano, todos los oratorios nos juntábamos, hacíamos unas olimpiadas deportivas, en las cuales era un poco conocernos todos los oratorios, vernos y fomentar el deporte entre ellos.
Estamos hablando de un programa eminentemente privado, desarrollado por el colectivo salesiano, pero la administración mexicana de Tijuana, ¿tiene algún tipo de vinculación, apoya económicamente a esos niños y jóvenes que no tienen escolarización, recursos, o se inhibe prácticamente total?
Prácticamente el gobierno, sobre todo en Tijuana, como que no tiene tiempo para estas cosas. El apoyo es mínimo. Sobre todo la financiación del proyecto es a base de colaboraciones que se realizan pues desde las propias familias del entorno, de familias de Tijuana que son francamente muy ricas, entonces como conocen el proyecto de Salesianos deciden colaborar con donaciones, etc.
Estamos hablando en la sección Otras Luces sobre las labores voluntarias sociales que han desarrollado dos miembros de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, Isabel Sabater y Amparo Hurtado. Ya hemos hablado con Amparo y nos ha descrito algunas vicisitudes, peculiaridades de ese proyecto y de su estancia en Tijuana, México. Ahora, si te parece, Isabel, vamos contigo. Concretamente, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, ¿cuáles eran los objetivos y finalidad de ese proyecto que tú participaste?
Pues el proyecto en el que yo participé es un proyecto de acogida y de inserción de los niños de la calle. Los salesianos, al trabajar en el ámbito educativo, se dieron cuenta en Santa Cruz, más concretamente, que había muchos niños en la calle que vivían allí, trabajaban en la calle y que necesitaban un sitio, un lugar con el que entrar en los proyectos salesianos. Y pensaron empezar con el llamado Techo Pinardi, que le llaman allí. Es un proyecto donde se intenta que los niños no duerman en la calle. Empezar con algo para que puedan ir entrando en los proyectos salesianos. Entonces comenzaron el proyecto en una casa, es una casa que tienen allí en el centro de la ciudad, porque los niños, estos niños, este tipo de niños, sobre todo se mueven por el centro de la ciudad, sea trabajando lustrando botas o cantando en el micro, pidiendo o en el peor de los casos robando. Toda su vida se desenvuelven en lo que es el centro de la ciudad. Entonces cogieron un local allí en el centro, anteriormente era una cárcel. Lo transformaron y los niños comenzaron a llegar casi instantáneamente al enterarse unos pocos de ellos que había un lugar donde podían pasar la noche, donde estaban acogidos y tenían un lugar para cenar, para dormir y para desayunar, pues comenzaron a llegar. El proyecto trata sobre todo de que no duerman en la calle. Ellos llegan a partir de las 6 de la tarde, se abre techo, comienzan a llegar, hay unos patios para que puedan jugar, para que pues no les moleste la policía, ni les moleste nadie que les intente pegar, y están allí, pasan por un registro, están registrados, y lo primero que se les dice es que tienen que ducharse. Hay duchas para que se aseen y después de todo el día estén algo más limpios. Luego también hay un lavadero para que puedan lavar su ropa y vayan un poco más decentes. Están ahí jugando hasta las 8 o las 9 de la noche, que es la cena. Se les da de cenar, todo esto es gratuito. Y hay un rato después de cenar de juegos y de actividades, tanto lúdicas como de apoyo un poco escolar, porque en su mayoría no va ninguno a clase. Entonces se intenta un poco que comiencen una escolarización, en muchos casos no saben leer, y sobre todo se trata de estar con ellos, de acompañarles. Son habitaciones conjuntas que están organizados por edades para dormir. Y a la mañana siguiente, bien prontito, a las 7:30 o las 8, ya se les da el desayuno. Y ya comienzan a salir para su actividad, para lo que es el trabajo, lo que tengan que realizar.
¿Tu actividad concreta con esos niños de la calle cuál era?
Sí, nosotros llegábamos a las 6 de la tarde y era sobre todo de acompañarlos, de estar ahí con ellos, pues jugar con ellos a los juegos que teníamos. Teníamos un futbolín, un ping-pong, que habíamos recogido a través de donaciones. Les organizaban jornadas deportivas, alguna liga, pues estar ahí con ellos y jugar con ellos. Y luego ya en la segunda parte de la tarde, si podíamos organizar, enseñarles a leer sobre todo, porque no había suficientes educadores, estábamos a lo que surgiera, lo que necesitaran.
El destino de vuestros servicios, ayudas sociales, iban dirigidos a los niños de la calle. En primer lugar, hay muchos niños en la calle, allí en Santa Cruz. ¿Cuál es el motivo de ese estado? ¿De quién es la responsabilidad?
La verdad es que si te paseas un rato por las calles de Santa Cruz, las calles están llenas de niños que están vagando, que están tirados en la calle, sobre todo por el tema de las drogas. Existe un alto índice de drogas, sobre todo lo que ellos consumen es marihuana y lo que llaman clefa allí, que es el pegamento que utilizan los carpinteros y los zapateros, que lo inhalan. Si por la mañana cuando salen de techo empiezan a inhalar o a consumir droga, por la noche ya están tirados por los suelos. Entonces hay muchísimos de estos niños. Llegan a este estado porque salen de sus casas, porque las familias están muy desestructuradas. Hay una visión del niño muy diferente a la occidental. Allí el niño casi casi que es un modo de trabajo. El niño se utiliza para pedir en la calle, los padres pues no trabajan o también están bebidos. Y entonces pues las familias utilizan a los niños para que pidan, para dar lástima, para provocar sensibilidad y compasión. Entonces los niños muchas veces se cansan ya de esta situación y es cuando deciden irse, porque en su familia no se encuentran a gusto, porque les pegan.
¿Hay algún tipo de ayuda de la administración boliviana de Santa Cruz para estos niños de la calle, para las familias iniciales?
La administración está bastante corrupta, no se preocupa en nada con los niños de la calle, concretamente. Lo único que ha estado ayudando a Techo es ha facilitado un funcionario que acude unas veces al día, o sea, 2 o 3 horas al día, a echar una mano, vamos, pero lo que es apoyo económico, de ninguna clase.
¿Qué dificultades, Amparo, Isabel, Amparo, habéis tenido en estas experiencias solidarias que habéis desarrollado en México y en Bolivia? ¿Cuáles han sido los momentos más gratificantes y más dificultosos?
Dificultosos, yo creo que sobre todo el contraste. Una vez estás allí, pues no tienes problema. Lo que hay es lo que hay y ya está, y es lo que tienes. Pero sí, cuando de repente te paras a pensar y dices, uy, pero es que en España tienes esto, esto y esto. O cuando te pones a hacer alguna manualidad y no tienes material. Entonces piensas, uy, pues yo en España tengo una cantidad de material increíble. Entonces eso choca bastante, sobre todo a nivel personal. Luego pues allí también había un desayunador con gente de la calle. Entonces eso, la dificultad de no te llega la comida para dar de comer a todos. Y cuando se acaba la comida se ha acabado y tienes 50 personas más en la cola pidiéndote tantito de agua o tantito de pan y no tienes nada para dar. Entonces pues son dificultades así. Y satisfacciones sobre todo, pues las sonrisas de los niños, el agradecimiento, el cariño. Son cosas que realmente en cuanto pisas ahí el oratorio, ellos te ven como que vienes a ayudarles y se vuelcan contigo, tú te vuelcas con ellos y la verdad es que es enormemente satisfactorio.
Para mí también un poco parecido, porque la experiencia ha sido muy buena. Desde luego lo más positivo sería pues el ver a los niños que con poco que tienen, con poco que haces, ellos están contentos, o sea, ellos te lo agradecen. Y que el ver que son niños, pues igual que nuestros niños de aquí, que tienen unas ilusiones, que tienen unas esperanzas, que no siempre muchas veces quieren seguir siendo niños de la calle, sino que ellos también quieren evolucionar, quieren avanzar. Desde luego que tienen mucha fuerza dentro, muchas ganas de luchar. Con poco que tienen, para ellos una camiseta, tener una camiseta nueva, pues es todo un mundo. O tener unas chinelas, que le dicen ellos, unas chanclas. Vuelves otra vez a ser un poco niño y a decir, mira,
qué alegría tienen con poco que tienen. Y igual lo más difícil, ves que faltan recursos, que te da pena de decir, mira, con todas las potencialidades que tiene esto, podría crecer mucho más y acoger a más gente y estar mejor en sí el proyecto, ves que tienen muy pocas ayudas. No hay dinero para contratar más educadores, para que pudieran estar todo el día allí con ellos y no solo la noche. No hay comida muchas veces para todo el mes o para que puedan repetir más veces. Entonces eso te da pena porque ves aquí, la comparas con el mundo en el que vives, vamos, es totalmente diferente.
¿Este acto solidario ha cambiado algo vuestras vidas?
Sí, sobre todo la manera de ver las cosas. Cuando ya sales y ves otras realidades, principalmente te quita esa venda de los ojos de yo y mi ciudad y mis problemáticas con España. Te das cuenta cómo hay muchísima injusticia, muchísima pobreza en el mundo y lo más duro es saber que tú puedes hacer cosas y que tu gobierno desde aquí podría hacer cosas como perdonar la deuda externa, el comercio justo. Son cosas mínimas con las que podríamos ayudar. Si no hace falta irte a México, sino simplemente concienciándote que está este problema y que desde aquí se pueden hacer muchas cosas.
Igual aquí no te das cuenta mucho de lo que estás viviendo, pero cuando vuelves aquí te llevas un choque muy fuerte. Y eso que nosotras hemos estado más de un poco tiempo, pero sí que te paras a pensar en todo el consumismo que hay y te das cuenta que tu vida es una rutina y que acabas pasando por donde quieren que pases y por donde quieres que vayas. Aparte de eso, también la información es mínima. Te das cuenta de que no hay casi información de esta realidad, que es necesario que también los medios de comunicación, como estáis haciendo vosotros, pues den a conocer lo que son otra realidad, que no es la misma que estamos viviendo aquí nosotros.
Si os parece, vamos ya a dar el teléfono, las direcciones de vuestra ONG, Jóvenes del Tercer Mundo, por si alguien quiere de alguna manera vincularse a ella.
Estamos en la calle Sagunto, número 192, aquí en Valencia, y nuestro teléfono es el 96-365-3296.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
Decirle a la gente que no hace falta irse tan lejos para saber que hay otras realidades diferentes. Que prueben a informarse, que prueben a sensibilizarse con otros problemas y sobre todo a colaborar. Colaborar, pues ya he dicho, con el comercio justo, colaborar económicamente. Muchas gracias.
Gracias a vosotras, Isabel Sabater y Amparo Hurtado, dos voluntarias de la ONG Jóvenes del Tercer Mundo, que han realizado una labor encomiable, no tanto por el hecho de la ayuda que han podido prestar, sino por haber observado esa realidad en esos países empobrecidos y tal vez el trabajo más que allí está aquí, como lo venís haciendo, yendo a la radio, compartiéndolo con familiares, amigos, conocidos, esa realidad que de alguna manera todos y todas somos responsables de ella. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Thank you.
Finalizamos por esta tarde La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por vuestra atención en este reinicio de las emisiones en la temporada radiofónica 2013-2014 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Os esperamos la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Salud para todos y todas.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa: Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.